Ambas partes pueden estudiar sus defensas, así que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días o en las próximas semanas en relación a esto, que tiene pinta de que va a ir un poquito para largo.
Creo que hay que separar la implicación del Barça como persona física y simplemente como afectado en una situación que sí que va contra los nombres propios detenidos, ¿no?
Claro, es que al final el Barça en todo esto queda como perjudicado, según la jueza, no queda como imputado, así que el Barça no tiene absolutamente nada que ver, así que en vez de llamarle Barça Gate, ahora ya sí que se le puede llamar Bartogate como tal, porque el Barça, pues lógicamente no tiene ningún tipo de implicación en lo que ha pasado, porque según lo que se cuenta, pues Josep Maria Bartomeu fue el ideario y Jaume Masferrer el artífice de todo lo que ocurrió, con esas facturas troceadas, con el caso I3 Ventures y con esos posibles delitos de administración desleal y de corrupción entre particulares.
Y lo que tiene ahora por delante el Bartogate, Bartomeu y sus demás compañeros, amigos, compadres, colegas, ¿qué tiene? ¿Cuál es el horizonte ahora que se le vislumbra, Alejandro?
El juicio. Claro, ahora llega el momento de preparar la defensa, tanto de Josep Maria Bartomeu como de Jaume Masferrer, como de Óscar Grau, como de Gómez Ponti. Hay que recordar que Óscar Grau y Gómez Ponti no pasaron la noche en el calabozo, sino que ellos también se acogieron a su derecho de no declarar, pero salieron libres. Hay que decir, voy a hacer un matiz, y es que Josep Maria Bartomeu, él cree que ha sido una actuación un poquito desproporcionada el hecho de quedarse a dormir en los calabozos, pero bueno, al final los Mossos pueden retener a una persona hasta 72 horas, así que están también en su derecho. Pero lo que les espera en el horizonte es el juicio. Veremos cuándo es, cuándo llega esa citación judicial de la jueza Alejandra Gil, y hasta ese día, pues a preparar la defensa y poco más.
Es decir, que ahora vamos a tener meses de relativa tranquilidad, entre comillas, porque hasta cierto punto van a tener tiempo para preparar las defensas y demás, y el Barça Gate, el sí. Bartogate, perdón, se activará en el futuro. No sé si esto es un marrón de pregunta, pero yo te la hago porque se me ha ocurrido, seguro, ya sabes cómo soy yo. ¿Cuánto tiempo le puede caer de prisión, si se sabe, a Bartomeu?
Pues mira, me parece que era por administración desleal entre 1 y 3 años y por corrupción entre particulares entre 6 y 2. Claro, esto no quiere decir que le caiga administración desleal y corrupción entre particulares. Veremos cómo va la defensa, cómo va el juicio y a partir de ahí, pues nos manejaríamos entre esas cifras de años, ¿no? Pero más o menos anda por ahí.
Siempre respetando, eso sí, la presunción de inocencia. Gracias, Segura. Un abrazo.
Un abrazo.
Aprovecho y no pierdo la cola del Barça, porque mañana el Barça tiene una cita muy importante en la Champions. Es verdad que yo creo que es más importante para el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Chelsea, porque lo del Barça ya incluso David Menayo en Marca lo ha calificado como una casi especie de trámite, o si en el casi especie, pero desde luego que yo creo que también es importante hablar un poquito sobre la Champions femenina. Para ello saludo a Sonia Bermúdez. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antes de todo, una curiosidad. Una persona que ha jugado tantos partidos importantes como tú, que ha ganado tantas ligas como tú, que fueron mogollón seguidas y demás, cuando ve que hay partidos de Champions y tal, ¿se acuerda mucho de su etapa como jugadora? ¿A ti de momento eso no te pasa?
Sí, sí, esa etapa es muy bonita. Son muy pocas jugadoras pueden también llegar a esa competición y cuando llega esa semana sí que lo echas un poco más de menos. Es un momento muy difícil de conseguir, tienes que quedar o primero o segundo y sobre todo los rivales que van a tener esta semana los equipos españoles, pues también son muy buenos y claro que es una competición que se echa de menos.
Empiezo por lo del Barça, aprovechando todo esto del Barça Gate, que no tiene que ver con la Champions femenina, pero bueno, como estabas hablando del Barça, pues empiezo por el Barça. Sonia, yo creo que a priori debemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, a priori sí. Sobre el papel, el Barça muy superior, el Fortuna va tercero en su liga, es un equipo que yo creo que el Barça no va a tener problemas. El Barça está en un gran estado de forma, no ha perdido ningún partido, solo ha recibido 3 goles en todo lo que lleva de liga. Yo creo que está en un gran momento y sobre todo es muy muy superior al Fortuna.
Te pregunto por el Barça propiamente dicho, ya no tanto por el Fortuna, pero sí que me gustaría saber qué crees tú que va a hacer Lluís Cortés en referencia a colocar a mucha jugadora que sea un poquito menos habitual que en la Liga, porque claro, lo bueno de este Barça es que tiene una plantilla, Sonia, bárbara y tremenda.
Sí, no, yo creo que saldrá con su 11 de gala. 11 de gala quiere decir que siempre mete alguna variante, porque este año también lo bueno que al tener una plantilla tan buena y tan amplia puede rotar, tampoco se nota mucho porque las que salen del banquillo son prácticamente igual de buenas que las que están en el 11, pero yo creo que veremos un Barça mucho más reconocible, sobre todo con jugadoras importantes, más o menos un 11 muy tipo que siempre solemos ver, pero está claro que yo creo que el plus que tiene el Barça este año es que las jugadoras que salen del banquillo suman mucho y él lo está llevando muy bien y rotando al equipo en todas las competiciones.
Chelsea Atlético de Madrid, Sonia, ahí yo creo que lo vamos a tener más complicado.
Bueno, aquí la cosa se complica, sí, es verdad. El Chelsea es el vigente campeón de Inglaterra, ahora mismo va líder también, ha hecho fichajes muy buenos como Sanker, Penny Harder, Kirby atraviesa un gran momento de forma, hasta Pichichi, pero bueno, el Atlético de Madrid tiene armas suficientes, yo creo, que para plantarle cara y hacerle daño. Tiene jugadoras como Lumila, que también les puede hacer mucho daño a la espalda, y veremos. Yo creo que es un partido muy bonito, sabemos que la del Barça también va a ser bonito, pero que está más decantado, pero el del Chelsea Atlético de Madrid yo creo que se decidirá por pequeños detalles.
Mañana a las 5:45 nos sentamos a disfrutar del Barça Fortuna Gyorring. He estado mirando y creo que se dice Gyorring, si no,
sí,
que me corrija la gente del Fortuna, porque no soy experto en esta pronunciación. Y habrá que sufrir a partir de las 8 de la tarde con el Chelsea Atlético de Madrid. Dos cosas más sobre fútbol, Sonia, pero me tienes que aguantar un segundo. Ah, no, que es que había marcado Morata, no Pablo, pero al final lo ha anulado el colegiado por fuera de juego, ¿verdad?
Ha anulado, efectivamente, por fuera de juego. La primera pelota que tocaba Álvaro Morata en su introducción al partido ponía un balón al segundo palo. Bernardeschi, ahí aparecía Álvaro Morata, el delantero español, pero era fuera de juego de Bernardeschi, ¿eh? Gol anulado, sí. No sube al marcador, continúa este Juve 0, Spezia 0, minuto 62.
En el centro, sobre el delantero de la selección española. Volviendo al fútbol femenino, Sonia, la primera pregunta que tenía era a propósito de que, claro, en estos últimos años hemos visto un equipo que ha sido muy dominador en la Champions, que lo ha ganado, son 5 seguidas, si no me falla la memoria. Y yo no sé si este año, porque el PSG también va líder en Francia, porque hemos visto perder un partido, porque no sé si tienes tú la sensación de que quizá puede ser el año para destronar al Olympique de Lyon.
A ver, yo ya me he mojado varias veces. Yo he dicho que yo no veo campeón al Olympique. ¿Por qué? Se le han ido jugadoras importantes. También hay equipos, como dices tú, el PSG, el Barça, se han reforzado bien. Y yo creo que es un año en el que puede ser destronado. Veremos. Luego el Olympique siempre termina compitiendo muy bien, que eso es lo que le hace diferente en esta competición tan bonita. Pero yo creo que hay otros equipos que este año pueden también llevarse ese título y veremos quién llega.
Habrá que verlo. Lo importante es que lleguen los españoles, tanto Atlético de Madrid como Barça. Y la última, Sonia, es que antes, tú en Google ahora mismo, si quieres puedes hacer el ejercicio, si pones Barça fútbol femenino, esto lo digo de verdad, ¿no? La encuesta que le hicieron a los tres candidatos del Barça, a propósito, sí, de fútbol femenino. ¿Lo has visto, lo primero?
Sí. Ya sé lo que me vas a preguntar.
¿Y tú como leyenda del Barça y como una jugadora que ha sido muy importante en el Barça, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando estás ahí buceando en las redes y de repente ves que los aspirantes a presidente no conocen a las jugadoras de una primera plantilla que ha jugado no en vano una final de la Champions?
Hombre, pues te choca, evidentemente, porque yo creo que, sobre todo si vas a ser presidente, tienes que conocer muy bien el club y todo lo que forma parte de ello. Así que yo creo que esa es mi respuesta.
Y lo que sí me gustó fue una cosa que dijo Laporta, que dentro de lo que eso, Sonia, creo que fue hasta cierto punto un poco positiva, fue el hecho de decir, oye, pues igual ahí es verdad que hay muchos socios del Barça que no conocen a las chicas y tenemos que trabajar por ello. Que luego fue salir de como pudo de una esquina y salir de una croqueta, pero que ese ejercicio, si se hace de verdad, me parece muy positivo, ¿no? Que el aficionado del Barça, sí, masculino también llegue al femenino.
Sí, de hecho también han abierto el Camp Nou este año y yo creo que son actos importantes. También el club apuesta cada año más por el femenino, están llegando lejos en Champions, la Liga el año pasado la gana, van líderes. Yo creo que eso también va a ayudar mucho a que el socio termine de conocer mucho más a la jugadora.
Ojalá que así sea y que ojalá ya de entrada el Fortuna sea un rival que pase por encima el Fútbol Club Barcelona, que el Atlético de Madrid también saque un buen resultado para la vuelta y que podamos seguir contando buenas noticias en referencia al fútbol femenino. Sonia, como siempre, es un placer escucharte, es un placer verte en Teledeporte con nuestro Alberto López Frau también allí los sábados. En fin, que nos alegramos mucho que todo te vaya muy bien. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un Un abrazo, buenas noches.
10 sobre las 10 de la noche en este marcador de Radio Marca. Pues al final sí que valió el gol de Morata, Carreras.
Efectivamente, gol de la Juve. Valió el gol de Morata, revisó el VAR la jugada. Estaba Federico Bernardeschi en posición correcta. No hemos visto todavía las líneas, pero valió ese tanto. Centro al primer palo. Ahí apareció Álvaro Morata en la primera pelota que toca en el partido. Minuto 65, se adelanta la Juve. Le estaba costando al equipo bianconero. Juve 1, gol de Morata, Spezia 0.
Hay gol en ese partido de la Juve, lo ha marcado Morata. Hay gol también en lo del City. De momento no lo hay en lo del Gladbach y el Dortmund. Ha habido ocasiones y ahora hay córner. Sobri.
Hay córner a favor de los potros, que quieren marcar a balón parado, con hasta seis hombres buscando el remate. El balón colgado, puede llegar Ben Sebaini, la va a controlar ahora Neuhaus y la va a perder. Recupera el Dortmund, tuvo antes un remate muy bueno Ben Sebaini para el Gladbach, salvó Hitz y también la tuvo el Dortmund, que ahora puede marcar en la jugada ofensiva. Llega Seidon Sancho al palo, gol. Gol. De Jadon Sancho. Le habían reclamado al árbitro fuera de juego en el inicio de la acción. Era un córner para el Mönchengladbach. La pelota la tenía Neuhaus. Dio un pase desacertado. Recuperó el Dortmund el balón por la parte derecha. Pase para Haaland. Y este encontró el apoyo de Royce, que estaba hacia la derecha, acostado en el extremo. Ahí es donde pedían el fuera de juego y después da la asistencia que se convierte en la muerte para el Gladbach en el remate abajo, en la perfecta definición de Sancho para colocar el 0-1 a la espera de la revisión del VAR. Por si acaso podía estar un poco adelantado o no, Marco Royce. De momento marca el Dortmund, 67 de juego, Gladbach 0, Dortmund 1.
Bueno, pues el tanto que llega por parte del conjunto Borussia, por parte del Borussia Dortmund, ese 0-1, de momento le colocaría en la final de la Copa Alemana, Víctor Dieguez, y no sé si se lo estaba mereciendo porque el partido tiene muchas alternativas y está muy abierto, ¿eh?
Se estaba imponiendo más en esta segunda parte por la presión el Borussia Mönchengladbach, pero el problema de este Borussia Mönchengladbach, precisamente cuando se enfrenta al otro Borussia, al Borussia Dortmund, es que deja muchos huecos atrás. ¿Y qué pasa cuando deja huecos atrás contra el Borussia Dortmund? Que no es que solo tenga Haaland, no es que solo tenga Royce, es que también tiene a Sancho. Son tres talentos ofensivos increíbles y se ha visto en este contragolpe que Haaland, lejos de correr, que es como lo que como nos imaginamos todos, siempre buscándose uno contra uno, está muy generoso buscando a Royce, y Royce aún más generoso buscando a un Jadon Sancho, que a la sombra de Haaland también se está erigiendo como uno de los grandes talentos jóvenes del mundo del fútbol.
Marcador te cuenta todo el deporte, no lo olvides.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Bien. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba?
Yo creo que ha salido primero como esperábamos, porque siempre hemos tenido muchísima confianza en el jugador.
¿Va a seguir en el Atleti, Luis Suárez?
¿Y por qué no?
No, porque como decían que tenía la cláusula esa, que podía irse a final de temporada y todo eso.
Tú sabes cómo yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren jugar.
Sí. ¿El Madrid es el único rival para la Liga?
Hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la mitad de la Liga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Vamos a lo del City, ¿cómo nace esa segunda mitad, Fran?
con un intento del conjunto dirigido por Nuno Espíritu Santo en forma de cambio, porque se retira del terreno de juego el español Johnny Otto y entra el mismo el 17, uno de los jóvenes talentos portugueses como es Fabio Silva, que ya está intentando perjudicar la salida de balón de un Manchester City que ha tenido el segundo tanto en las botas de Kevin De Bruyne, del futbolista belga, del máximo asistente de esta Premier. 55 de choque, Manchester City 1, Wolverhampton 0. Y es que el City, cuando se pone a tocar, es muy, pero que muy peligroso, Miguel Ángel.
Sí, bueno, está siendo un monólogo del Manchester City también en esta segunda parte. Al principio del segundo tiempo hemos visto cómo Adama Traoré intentaba un poco abrir un poco al equipo, estirarlo en un contragolpe, pero es que tampoco, porque cuando está solo Adama Traoré y se va de Rubén Díaz, Laporte o Walker realizan la cobertura. Es decir, este cambio de Nuno, pues posibilita que ya Adama se vaya a una banda.
Aguántame un segundo, Miguel Ángel, que ha llegado el segundo de la Juve, Carreras.
El segundo, efectivamente, de los Bianconeri. ¡Gol de la Juve! ¡Qué defensa tiene la Spezia, madre mía! Hasta dos rechaces sueltos dentro del área. Y ahí está, más listo que todos, Federico Chiesa, que primero en un auténtico paradón de Provedel. Y a la segunda, ahora sí, el 22 de la Juve no falla. Coge todavía más ventaja el equipo de Andrea Pirlo. Gol de la Juve, gol de Chiesa, Juventus 2, Spezia 0, minuto 71.
Sentencia la Juve en el Allianz. Estabas hablando, Miguel Ángel, sobre ese duelo entre el Wolverhampton y el Manchester City.
Sí, decía que la entrada de Fabio Silva, pues lo que posibilita es que Adama Traoré se vaya por fin a una banda. Eso generará sobre todo mucho más peligro, le dará más amplitud al equipo de Nuno. Y bueno, Fabio Silva pues es un delantero muy joven, asociativamente es mejor que William José. Quizás le falta un poco más de mordiente arriba, pero bueno, ahora mismo lo que le falta al equipo es sobre todo activar a Neto y a Adama Traoré. Así que el cambio lógico que realiza el técnico luso, y a ver si vemos un encuentro mucho más abierto a partir de ahora.
El Manchester City la tiene en el centro del campo. Es Rodri Hernández, el esférico, que se la da al guardameta Ederson, el portugués, que va a jugar en corto seguro, porque tiene una gran salida de balón. Y es que Ederson fue lateral izquierdo en sus inicios. Centro del campo la tiene el español Rodri Hernández. Juega para Kevin De Bruyne, el belga. Abre hacia la izquierda para Joao Cancelo, incansable en esa banda. Centro para Gabriel Jesús. El rechazo lo intentaba cazar Sterling. Kevin De Bruyne que roba. Va a ser falta. 58 de choque. 13. Superamos de la segunda parte. Manchester City 1, Wolverhampton 0.
De momento ese resultado en el partido del Manchester City, que nos está contando en directo en sintonía de Radio Marca Fran González. Y hoy también ha sido un día importante para los árbitros, para los colegiados. Ha habido palabras de Velasco Carballo, que ahora mismo escucharemos. Ha habido discurso del director del Comité Técnico de Árbitros y también del Barman, que es Clos Gómez, y que, bueno, pues yo creo que han dicho cosas y que creo que son también analizables, y que creo que quien mejor nos lo puede contar es nuestro árbitro de cabecera en Marcador, que es Juan Andújar Oliver. Andújar, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
Lo primero, antes de ir con los sonidos y demás, Juan, en una primera valoración, ¿te ha gustado cómo ha transcurrido hoy la jornada del Comité Técnico de Árbitros con los medios de comunicación?
Bueno, yo siempre manifiesto que estaré a favor del Comité Técnico de Árbitros y de los árbitros en sí, pero yo creo que en algunas ocasiones las decisiones o las palabras que ha pronunciado Blasco Carballo me han gustado poco por una sencilla razón, porque decir que solamente 5 errores o 4 errores, en muchísimos partidos hay errores. Todos sabemos que con el VAR va a haber errores, que los árbitros se equivocan y se van a seguir equivocando, pero nadie duda de la honestidad y la honradez de los colegiados y del trabajo que están haciendo en el Comité Técnico. Pero que bueno, poco a poco pues irán mejorando, y el VAR tendrá que ir perfeccionando una serie de acciones que pueden ser interpretables y puede haber errores de apreciación. Que duda, no, eso no lo dudo ni un ápice, pero que 5 errores solo no ha habido en la mitad de la temporada que llevamos.
Esto ha dicho Velasco Carballo, es un extracto de lo que ha dicho en el día de hoy el hombre, que ya digo que es el jefe de los árbitros en España.
los árbitros, el colectivo arbitral, nos sentimos tremendamente protegidos por nuestra casa, por la Federación Española de Fútbol y por su presidente Luis Rubiales. La línea roja es: no se puede insultar a un árbitro ni dudar de su honorabilidad. Lo que hagan los tribunales administrativos del deporte, los órganos disciplinarios, nosotros lo que debemos hacer es respetar sus decisiones. Exigimos respeto, entonces mal favor haríamos al fútbol si nosotros entráramos a valorar públicamente o a criticar sus decisiones. Las acatamos con total tranquilidad. En España hemos tenido durante esta temporada en Primera División 100 intervenciones del VAR, 100 revisiones recomendadas por el VAR, de las cuales el Comité Técnico de Árbitros considera que 97 de ellas han sido correctas. Lamentablemente, consideramos que 3 de ellas no debían haberse producido. Consideramos que ha sido un error, que el VAR no debió intervenir en esa acción. Como veis, estamos hablando de una intervención indebida o no correcta, en nuestra opinión, cada 83 partidos. ¿Hay alguna vez que algún periodista o algún amigo pues se acerca a mí y me dice: Carlos, de verdad, o sea, no lo puedo entender? Tú dices que tenéis los criterios claros, que los criterios son muy claros, que esta mano debía ser mano o no era mano, y de verdad es que me vuelvo loco y no entiendo nada. Cuando encontréis una jugada de esas, en muchos de los casos, no os volváis locos. Es que el árbitro se ha equivocado.
Pues las palabras de Velasco, de Carlos Velasco Carballo. Juan, analizando un poco más en profundidad, yo creo que siempre peca de poca autocrítica Velasco Carballo con respecto a los errores que hay. Yo creo que no pasaría nada, Juan, si Velasco dijera que hay más errores de los que él reconoce.
Yo opino también de la misma forma que tú estás mencionando, Pablo. Errores van a existir, si aunque esté el VAR, el error va a existir porque es un ser humano el que está ahí. Tanto el que está a pie de campo puede ver una jugada, como la imagen que le den en ese momento del partido puede ser diferente a la que se pueda estar viendo. Y depende de donde esté la cámara ubicada, el error va a estar siempre ahí. Si es el árbitro, va a ir con el error y el VAR va a estar con el error. Pero hay que reconocer y decir: señores, de 100 partidos, 3 errores, va a ser que no, porque eso es lo que hace dudar al aficionado en sí. Hay errores, se va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando, pero comentar, por ejemplo, un error, el de hablar de una jugada de un colegiado de VAR y árbitro, como es la del Atlético de Madrid, la del Villarreal Atlético de Madrid, pues creo que no es oportuno, ni adecuado, ni el momento cuando el Atlético de Madrid tiene que jugar con el Real Madrid dentro de 4 días. Yo creo que o se habla de todos los equipos o no se habla de ninguno.
¿Te refieres, Juana, a esta reflexión que ha hecho Velasco cuando le han preguntado por la jugada de Lemar y la posible roja contra el Villarreal, ¿no?
Efectivamente, esa no me ha gustado, esa respuesta, porque hay que apartarse de los equipos, hay que decir: hemos tenido tantos errores, vamos por tantos aciertos.
O sea, quizás lo que ha sido semana, un poco, Juan, ha sido inoportuno.
Yo creo que ha sido inoportuno decir esa frase. Para mí se ha equivocado en ese lance, porque si dice todas las jugadas los errores, pues fenomenal, pues mire, ha habido 10 o 12 o 18, y mire, aquí están las imágenes de esas 15 o 18, pero solamente dice 3. No dice de qué errores son las 3 y saca esa solamente, pues no la considero adecuado. Es mi punto de vista y mi apreciación. Igual que tampoco me ha gustado que diga que los medios desconocen el reglamento. Hoy los medios tienen todo a su alcance, tienen profesionales, y si no tienen profesionales, tienen sus normas, tienen las reglas, y si dudan lo más mínimo, llaman a la Real Federación Española de Fútbol, llaman al Comité Técnico y se informan. Hoy no hay desinformación, hoy hay información total y plena. Yo creo que hay cosas que se ha expresado muy bien, si ha ido todo a favor de corriente sobre los árbitros, pero hay cosas que hay que decirle un poquito más clarita y ser un poco más apaciguado en los errores, porque los equipos, bien es verdad, que se quejan cuando son perjudicados, cuando son beneficiarios se callan todas por todas. Y luego otra cosa, otra acción que yo siempre he entendido y he sabido que era por puntuación. Gracias a Jesús Poveda, que le ha hecho la pregunta de la clasificación de los árbitros, y ha dicho que ya los árbitros están por contrato, que es igual que un equipo, y el entrenador, que es el presidente, es el que estudia final de temporada a los que le renueva el contrato y a los que no se le renueva. Entonces ya sabemos una cosa que desconocíamos anteriormente, porque el señor Rubén, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, lo primero que manifestó es que a los árbitros iba a haber transparencia en sus clasificaciones. No es así. Ahora es que queda a criterio del presidente del comité técnico, que me parece formidable, que yo no lo critico ni lo pongo en duda, pero yo antes, por ejemplo, desconocía, cuando a mí me dijeron qué preguntas podía hacer, pues mira, la clasificación de los árbitros, que le iban a decir cada 3 o 4 meses. No es así, pues me parece correcto y yo lo acepto y lo apruebo y de maravilla. Ahora solamente es que de los 21 o 20 árbitros que hay, pues como un entrenador, lo ha explicado perfectamente. Estos dos ya no me gustan, pues lo aparto y haciendo otros dos de segunda división. Correcto, formidable, ya sabemos que no hay. Ahora yo hubiese preguntado, ¿y los informadores para qué están? ¿Los informadores para qué van a hacer unos gastos, van a los campos de fútbol? Posiblemente él dirá que con esos informes lo estudian y lo analizan para final de temporada. Hoy están los medios de comunicación, como es la televisión, que puedes ver los partidos, te los pueden dar en un vídeo, lo grabas y lo pones allí y ves toda la jugada y ves todo y no necesitas informadores en ningún campo y menos dinero que tienes que estar gastando.
Me quedan dos cosas, Juan. La primera, una cosa que sí me ha gustado es que ha hablado Carlos Velasco Carballo, ha dicho que tiene que unificar los criterios de los penaltis. Que cada vez se pitan más penaltis porque el jugador está aprendiendo a jugar con VAR y que su trabajo es juzgar este tipo de acciones. Creo que eso es uno de los debes, ¿no?, de los colegiados a día de hoy. Como antes intentaban unificar criterios en los árbitros de campo, aunque sea difícil, dada la subjetividad de cada colegiado, creo que es necesario que haya que los aficionados y que los propios jugadores sepan a qué atenerse con respecto a los penaltis.
Pablo, los árbitros saben el criterio. Y ahí lo ha dicho perfectamente Carlos Clos Gómez. Además, ha estado muy bien en esa situación, en esos cinco supuestos de mano. Eso lo saben de ellos de principio de temporada, de la temporada pasada y de la anterior y de la otra y de la otra y de todas. ¿Qué sucede? Que para un árbitro puede interpretarlo de una manera o puede interpretarlo de otra. Ni más ni menos, porque las personas no somos iguales y unos tienen más carácter, otros menos carácter, otro puede, según la toma en la posición donde se encuentre, puede ver la mano de una manera, otro la puede ver de otra, el del VAR puede ver otra imagen totalmente distinta, luego va a verla el árbitro de campo y dice, pues no, esto no es lo que me está diciendo. Eso siempre, siempre, siempre va a haber un margen de error. No va a ser grande, grande, grandísimo, porque no hay tantas jugadas en un partido de esas situaciones, pero puede ocurrir de vez en cuando. Y eso, ni el VAR, ni sin VAR, ni en el rectángulo de juego, el error va a existir. Va a ser cada vez mínimo. En vez de tener 10 errores, van a ser 2, va a ser 1, va a ser 3. Pero que se diga que te ha habido 3 errores en todas las jornadas que llevamos, va a ser que no.
Alguno más habrá habido, no cabe duda.
Eso es lo que yo interpreto y entiendo.
Y esto que creo que es la respuesta, Juan, pero ¿estás de acuerdo con Velasco Carballo en que esta es la mejor generación de colegiados de todos los tiempos en España?
Son apreciaciones. Hombre, yo siempre digo que físicamente estos son los mejores que hay. Físicamente corren como gacelas, son una maravilla. Explicaciones le dan a todos los jugadores, a vida y por haber. Y yo creo que ya hasta en el último partido estoy viendo que terminan los encuentros y con los entrenadores serían de chácharas también. Son explicaciones dan para dar y tomar. Son otros tiempos, las cosas han cambiado y todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea. Pero a veces tanta cháchara, tanto hablar y menos tiempo en el campo disputando los partidos, creo que eso no es bueno para nadie. Y me ha gustado una frase de Velasco Carballo: no es bueno que los árbitros, terminando el partido, entren en cháchara y hablar a la sala de prensa, porque en los medios de comunicación nosotros vamos a buscar siempre lo negativo y en ningún momento las acciones positivas. En muchas de las cosas que ha dicho Velasco Carballo estoy con él y le digo que es formidable. Pero ha habido algunas cosillas que no me han agradado y es las que hemos estado comentando, pero considero que los árbitros son unos buenos colegiados. También hay que poner en la carne en el asador y decir que en estos momentos hay muchos más partidos internacionales que había en otras épocas. Y también hay que manifestar que ahora con el COVID, estos dos añitos, hay países que no pueden salir. Lo mismo que países, no, España no puede ir, por ejemplo, a Inglaterra, cuando la Real Sociedad, hay árbitros ingleses que no pueden ir a dirigir partidos. Por lo tanto, ahora tienen más margen, tienen más actuaciones, hay más partidos amistosos, de liga, de competición, que había antes. Y a su vez, con el puñetero COVID, maldito COVID este, a ver si se va pronto, también los árbitros españoles están teniendo más suerte, que salen a más lugares que antes lo hacían.
Pues sí, y no cabe duda que los colegiados españoles van subiendo y elevando su nivel. Es verdad que hay que convivir con el error y creo que eso es una de las máximas que tienen que entender tanto los colegiados como los aficionados y también los futbolistas. Juan, mañana te escuchamos con la Copa del Rey.
Hasta mañana, y simplemente para matizarte, rematando, los árbitros españoles, los reitero nuevamente, son buenos, no, buenísimos colegiados.
Desde luego que sí, como tú también. Juan, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Volvemos al deporte en directo. Antes de nada, nos asomamos a lo de Italia, ese Juve Spezia, Pablo Carreras.
Continúa el 2-0 para la Juventus, muy cómoda ahora en el partido, defendiéndose bien también de los laterales de la Spezia, que como el resultado no es nada positivo para ellos. Ha dado un paso adelante muy cómodo.
Uy, a ver si podemos solucionar el problema de comunicación que tenemos ahora con Carreras, que lo escuchábamos ahí entrecortado por esos duendes de la radio. Nos asomamos también a lo de Gladbach y el Dortmund. Hay atisbo de empate o todo está volcado del lado amarillo. Sobrino.
Al contrario, porque ha tenido el segundo el Dortmund, no es la noche de Haaland, otro balón largo, otro balón al espacio, le ganó la batalla el Betis nuevamente, disparó y el guardameta consiguió desviar a la esquina Tobias Sippel, que conste que hoy sí marcó un gol Haaland, pero fue anulado en el minuto 53. Concretamente en un balón que le metía a Royce, el remate de Haaland iba para adentro, pero justo unos segundos antes se había quitado de encima con un leve contacto, pero al final contacto sobre la defensa de Hoffman y por lo tanto el árbitro, después de consultar con el VAR, había invalidado lo que en aquel momento era el 0-1. Hay un remate ahora desde fuera del área, se va arriba, el lanzamiento de falta por parte de Enrechan. Nos quedan solo 5 minutos más, la prolongación, mantenemos el 0-1, el Dortmund a punto de pasar a semifinales.
10:30 de la noche, lo que me sonido también es novedad en el Etihad, Fran.
En forma de empate, tras una falta botada por João Moutinho, remató el inglés Coady, el zaguero de Wolverhampton, que ha logrado el 1-1, y el City, que está sufriendo ahora muchísimo contragolpe por parte del Wolverhampton. Falta de Kevin De Bruyne, sirve para la derecha, el control de Van Jarez, va a intentar el 26 jugar con Rodri Hernández, que perdió una bola que pudo provocar el 1-2, gran recuperación, sí señor, de João Moutinho. Bernardo Silva se la devuelve al argelino, parte derecha, controla Rodri Hernández, se la devuelve el 20, Bernardo Silva, sirve para Kevin De Bruyne, y el cambio de orientación de Bruyne para Gabriel Jesús, está en la izquierda, ahí viene el 9 del City, que es de todo menos 9 porque está en todos los sitios. João Cancelo sirve hacia atrás, aguanta bien el Wolverhampton en este Manchester City 1, Wolverhampton 1.
Pregunto a los profes, empiezo por ti, Miguel Ángel, que ahí hubo novedad. ¿Te esperabas este gol del Wolverhampton?
Pues bueno, el equipo se había estirado un poco más con la entrada de Fabio Silva, pero en realidad no, porque el Manchester City estaba jugando muy cómodo. Pero bueno, al final, en una jugada aislada, el Wolverhampton se ha vuelto a meter en el resultado. Y bueno, eso es lo que pasa cuando tienes a un jugador como João Moutinho o Rui Patricio. Son dos jugadorazos, para mí infravalorados. João Moutinho por la capacidad que tiene para contemporizar, para mandar al equipo a la contra. Y Rui Patricio porque como portero ya ha salvado 2 o 3 ocasiones de gol. Y siempre es bueno tener un portero de categoría y luego un centrocampista que circule también el balón, que le dé ritmo al equipo. Y bueno, que potencie y active a Adama Traoré y a Neto, que son los dos extremos que ahora mismo le están poniendo muchos problemas al Manchester City.
De lo de Alemania, ¿algo destacable que tengas apuntado en el cuaderno, Víctor Diegues?
Pues que una vez más el partido de Haaland está siendo para que se le apunte Lopetegui y que Monchi mire cuál es la cláusula del Betis, porque el partido del noruego por primera vez en mucho tiempo está siendo bastante terrenal, si bien es cierto que tiene ocasiones porque su físico es lo que le permite tener tantas ocasiones, esa lectura que tiene de los desmarques, pero lo está conteniendo muy bien el Borussia Mönchengladbach. Está intentando volcar el conjunto de Marco Gose el campo para buscar el empate, pero de momento ese juego directo que tanto propone y que en tantos problemas puso al Real Madrid hace unos meses se está viendo muy poco, están siendo muy imprecisos y aunque el Borussia Dortmund no es el mejor equipo defendiendo, no parece que vaya a llegar el empate.
Ahí nos quedamos, Sobri, que nos quedan 2 minutitos.
El disparo de Zakaria se va a la derecha del arco de Hitz, el conjunto del Gladbach que buscaba el empate para irnos a la prórroga, pero finalmente se fue desviado de la portería de los Brusens, que están consiguiendo esta victoria tan importante. 1-0, últimos 2 minutos, más el tiempo de prolongación. Se lamentaba, lógicamente, el técnico Rose, que estará la próxima temporada precisamente en el otro Borussia. Golpea desde portería Hitz, arriba la reclama Royce, también estaba por allí Bellingham, el despeje le va a llegar a Hummels en cobertura desde la cueva, toca con la pierna izquierda buscando a Royce, el cuero que le va a quedar
entre
a
tanto sobre
de cancha.
Ha llegado el gol del que tenía que llegar porque lo había intentado todo el partido, Pablo.
El tercero de la Juve, gol
de quién sino Parra, lo decías, gol de Cristiano Ronaldo. Lo intentó durante todo el partido el ariete luso, que hace un gestito hacia la grada de sus compañeros que le vitoreaban. El vigésimo gol de Cristiano Ronaldo en esta Serie A, el tercero de la Juve. Todavía más tierra de por medio para los bianconeri. Juve 3, Spezia 0, minuto 89, gol de Cristiano.
Nos queda solo un minutito, algo menos. Lleva Cristiano 20 goles, 21 con este. La Juve lleva 48, es decir, Cristiano Ronaldo marca casi el 50% de los goles de la Vecchia Signora. El partido Juve-Spezia está ya decidido, ahora nos avisas del final, Pablo, pero tenemos que irnos a vivir esos últimos compases del Gladbach Dortmund. Atacaba el conjunto que actúa hoy como visitante, ahora va a haber cambios, sobrino.
Sí, va a entrar Zagadou en el campo, último cambio, última permuta en el Borussia Dortmund, se va a marchar Bellingham. Nos quedan solo unos segunditos, más el tiempo extra. Víctor, ¿crees que nos vamos a quedar con este 0-1? Va a pasar el Dortmund definitivamente, porque no parece, salvo una jugada casual, algo muy puntual, que el Gladbach vaya a conseguir el empate.
Sí, parece que el Borussia Dortmund lo tiene bastante hecho. También es cierto que, como apuntaba antes, el Borussia Dortmund es un equipo al que le suelen temblar las piernas en estas situaciones. Suele tener bastantes problemas a la hora de controlar estos resultados, por lo que quizás estamos aquí gafando al pobre Borussia Dortmund, pero el Borussia Mönchengladbach, si bien es cierto que ha planteado bien la presión, ha tenido bastantes ocasiones, en ningún momento ha sido preciso, y al final, cuando intentas jugar tan rápido y no tienes la precisión necesaria, acaba siendo el partido un despropósito.
5 minutos acaba de dar el colegiado, está atacando el City, Fran.
La tenía Majar de parte derecha, aguantó bien el jugador de Países Bajos, Hoiber. El joven jugador del Wolverhampton saca en corto el City. No hay tiempo que perder, quedan 14 para el final. City 1, Wolverhampton 0. Bernardo Silva sirve para Rodri Hernández. Este para el mago Kevin De Bruyne. El belga se le da el 7, Raheem Sterling le puede pegar el tiro. ¡Uy! A punto ha estado de llegar el segundo. A punto ha estado Raheem Sterling de poner por delante de nuevo al Manchester City. Recortó a su rival, recortó a Dendonker, y el lanzamiento potente al palo largo. Rui Patricio se tiró, no llegó el guardameta al uso, pero el balón se fue rozando, incluso dio en el palo. A punto de llegar el segundo del City. Y es que es lo que tienen que hacer, Miguel Ángel. Es lo que tiene que hacer el City, porque está muy encerrado.
Aguántame un segundo, Fran. Miguel Ángel, que hay tangana gorda en lo de Gladbach y Dortmund, sobre.
Sí, todo viene después de un contragolpe que fue frenado por el árbitro. Señala falta de Dahoud, que aún encima tiene cartulina amarilla. El futbolista del Dortmund, se encaraban varios peloteros. El árbitro está llamando precisamente al 8 del conjunto que viste de amarillo y negro, y a ver si le muestra la amarilla o simplemente le da una última advertencia. Estamos en los momentos de tensión de la verdad. Se lleva la mano al bolsillo, y si hay amarilla para Dahoud, va a ser la segunda, efectivamente. Segunda cartulina amarilla, también se la muestra Ben Sebaini, el argelino, que se queda con esa tarjeta. Con 10 el Dortmund ahora. Para los últimos 3 minutos hay protestas de Dahoud, pero lo tiene muy claro el árbitro. Además, en una jugada absolutamente fea y absurda, el árbitro no lo vio de primeras, tardó unos segundos, pero luego señaló la infracción, cortó el contragolpe y aún encima deja a su equipo con 10. Tontería de Dahoud para la recta final.
Pues sí, ¿no, Víctor?
Si bien la actitud de Dahoud es totalmente reprochable teniendo tarjeta amarilla, también hay que decir que Ben Sebaini, justo minutos antes, cuando se ha ido Bellingham, se ha ido a encararse con él, está muy nervioso el lateral argelino, y no sé si con Dahoud ha tenido algún tipo de pique, algo que no hemos podido ver en cámara, pero parece la típica rencilla de partido, que a estas alturas de partido y viendo cómo está la eliminatoria, sobra absolutamente.
Estamos en el 48 de juego, nos iremos al 50, aunque podría dar algunos segundos o algún minuto más por esta acción el árbitro. Saque de esquina para el Mönchengladbach, Neuhaus, área chica, va a ser córner otra vez, el segundo consecutivo. Está intentando achicar agua el Dortmund, lógicamente con uno menos y sobre todo con esa presión, con esas intenciones de los de Rose. Servirá Florian Neuhaus, la pelota tocadita, sale el portero, despeja la cobertura.
Gol, 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 gol. Gol. al City, volvió a insistir y siguió insistiendo el equipo de Guardiola. No se rinde el equipo de los récords en esta temporada 2021. A falta de 11 para el final, se vuelve a poner por delante el cuadro Sky Blue. Y es que había hasta 8 hombres defendiendo esta jugada del City. Aunque ojo, porque Walker puede estar adelantado. El pase de Walker que dio la defensa de Wolverhampton. Y en el rechace, ahí estaba el 9, Gabriel Jesús. Manchester City 2, Wolverhampton 1.
De momento sube al marcador. Yo creo que es gol válido. Ahora preguntará Miguel Ángel Ríos, pero tenemos todo absolutamente tremendo. Lo del Gladbach y el Dortmund y también lo de la Juve y el Spezia. Hasta allí nos vamos primero, que ha habido VAR y hay penalti, ¿no, Pablo?
Efectivamente, hay penalti para la Spezia en el último minuto de partido. De hecho, incluso superado ese minuto 94, 4 de añadido, estamos en el 95. Va a lanzar un penalti la Spezia, penalti cometido por ese dorsal número 28 de los Bianconeri, Meri Demiral. Va a lanzar la Spezia para maquillar el resultado. Ya lo saben, de momento 3-0 vence el equipo de Andrea Pirlo. Ahí está el delantero de la Spezia. Lo dicho, partido ya absolutamente finiquitado. Un partido, un penalti también revisado en el VAR. Ligero contacto, no se lo ha pensado el colegiado. Y está ahí para Szczęsny. Vaya cómo va a acabar el partido también para la Spezia. Paró el guardameta de la Juventus el lanzamiento. Se quejan también los jugadores de la Spezia que se había adelantado el guardameta de la Juve. Se acabó el partido, ahora sí, final del encuentro en el Allianz Stadium. Se queda la victoria en Turín, venció la Juve, hizo los deberes el equipo de Pirlo, que quiere seguir peleando por esta Serie A. Ahora 7 puntos del liderato, eso sí, ya lo saben, falta que jueguen los dos equipos de Milán en esta 25ª jornada en Italia. Buena primera parte de la Spezia, midiéndose de tú a tú con la Juve, no le dio la segunda. Los Bianconeri, que cuando quisieron pudieron, segunda parte arrolladora de la Juve. Juventus 3, Spezia 0, final de partido.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Abrazo.
Últimos compases, Alemania, va el Gladbach, sobrino.
Ya estamos en el 51, pero sigue alargando el árbitro. La pelota en tres cuartos, la va a tocar Neuhaus para Benzemaini. Cuelga Benzemaini, el segundo palo, rechaza la cobertura, sigue la acción, Laina, fuera. Vaya oportunidad, vaya latigazo del lateral derecho. Se perdió la pelota lejos del arco de Hills. Ahí la tuvo, aunque fuese tras un rechazo. Ese disparo cruzado. Se acaba el partido después de 6 minutos y medio de prolongación. Ganó el Dortmund. Mönchengladbach 0, Borussia Dortmund 1. Vale el gol de Sancho. Se clasifican para semifinales los hombres de Terzic.
Dieguez, tu resumen de lo que ha sido hoy el encuentro.
Sí, en la previa apuntaba que se enfrentaban hoy el presente con Edin Terzic del Borussia Dortmund y lo que es su futuro con Marco Gose. Queda claro que si había dudas en la directiva del Dortmund de qué hacer con Edin Terzic y dejarle como ayudante del nuevo cuerpo técnico, hoy ha demostrado que sí, ha planteado un buen partido el Borussia Dortmund. Sí que es cierto que Marco Gose desde la pizarra ha conseguido que su equipo volcase el campo, que se acercase a la portería, pero al final este Borussia Mönchengladbach no tiene el talento que tiene el Borussia Dortmund en ataque, y si ya el talento del Borussia Dortmund en ataque decidió contra el Sevilla, ¿cómo no va a decidir contra el Borussia Mönchengladbach, que a mi opinión es bastante menos equipo que este Sevilla? Al final pasa el Borussia Dortmund, se cuela en semifinales. Este año no está el Bayern, le eliminó en la pasada ronda un equipo de segunda alemana, por lo que está en una oportunidad de oro de Edin Terzic, si bien acaba siguiendo en el Borussia Dortmund, de acabar con un trofeo la temporada.
Gracias, Víctor, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Parra.
Gracias, Sobri.
Hasta luego.
Así ha terminado lo de Alemania, se ha clasificado para la final el Borussia Dortmund, ha caído el Borussia Mönchengladbach, ha ganado la Juve 3-0. Dame 2 minutos y tenemos que contar ese tramo final del City Wolverhampton en marcador.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te
There once was a dad who set out on a great quest to find the perfect Coke flavors at his family's request. So he went into a local store and grabbed the Coke Cherry Vanilla, Coke Cherry, and more. At dinner, they sipped Coke flavors and rejoiced. For everyone made their own delicious choice. Coca-Cola flavors. Unbelievably delicious. With so many delicious Coca-Cola flavors and Coca-Cola Zero Sugar flavors options to choose from, you'll have to taste them all.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Vamos a ese tramo final. Finalmente, valga la redundancia, subió el tanto del Manchester City. Nos quedan cuatro. Ataca el Wolverhampton, Fran.
Y con un Neto que está en todas, ojito a Pedro Neto, dorsal número 7 del Wolverhampton, que ha participado esta temporada, lo que llevamos de 2021, en nada más y nada menos que 10 goles, 5 goles y 5 asistencias para el jugador, para uno de los talentos portugueses, 20 años solo. Pedro Neto, el córner peligroso porque ya llegó a balón parado el tanto del Wolverhampton, 2-1 en el marcador. El City que aguanta, el equipo de Nuno que lo intenta, centro Moutinho, despeja a Aymeri Laporte, pero sigue el Wolverhampton con la bola. Parte City izquierda del ataque, puede venir otro centro, precisamente Neto, el 7, la cuelga, el remate de cabeza de Dendonker, se marcha por encima de la portería de Ederson. Y yo, Miguel Ángel, no me esperaba que el City iba a sufrir tanto, ¿eh?
Bueno, está sufriendo mucho, sobre todo porque el cambio que ha hecho Nuno de poner, ubicar de nuevo a Adama Traoré a un costado y a Neto en otro, pues le está dando sobre todo mucho aire al equipo en los costados, le está dando más amplitud y estamos viendo a un Wolves pues mucho más atrevido, sobre todo a la hora de lanzar contragolpes, de estirarse, luego antes del gol, antes del segundo gol de Gabriel Jesús, estaba muy cómodo defendiendo, hasta 7 hombres estaban defendiendo en línea, solo Fabio Silva quedaba un poco descolgado, pero bueno, el Wolves en una jugada aislada, como hemos dicho antes, pues tiene muchas herramientas para hacer daño a este Manchester City porque João Moutinho tiene un guante en su pie derecho.
Y lo va a intentar Nuno con más mordiente, va a entrar al terreno de juego un joven de 19 años como es Owen Otasowi, que va a intentar hacerle pupa al equipo dirigido por Guardiola. 88 de choque, el balón que le llegaba a Gabriel Jesús, goleador en ese 2-1, la bola dentro, intentaba filtrar para Raheem Sterling, recupera el cuadro dirigido por Nuno Espíritu Santo. Viene el Wolverhampton a la carga, intenta por mediación de su dorsal número 2, por mediación de Hoiberg, sacar ese balón porque está presionando y mucho el Manchester City. El esférico en la izquierda, viene Hoiberg juega y busca el dorsal número 7 a Neto, intenta ganarle la espalda a Kyle Walker, pero Walker es mucho Walker, él es del Tottenham que tapó la salida de Neto, un Neto que le hizo falta. Y es que el City, si gana el día de hoy, que quedan 2 minutos para que se pueda consumar esta victoria, más lo que dicte el colegiado, puede igualar su registro de, ojo, 28 partidos sin derrota en todas las competiciones. En 2017 ya lo logró cuando se retira del terreno de juego Rubén Neves, uno de los jugadores más importantes de este Wolverhampton, y entra el estadounidense, el joven Owen Otasowi.
¿Qué te dice el cambio, profe?
Bueno, primero me parece muy curioso que deje en el banquillo a William José, que es un delantero pues que muy rematador en el área, te puede
rematar.
Sí, pero
esto con pases finales, sí.
Y con João Moutinho lanzando balones a balón parado. Es cierto que Rubén Neves ya se había exprimido totalmente en defensa, hoy Lo ha hecho sobre todo cubriendo muy bien las espaldas de João Moutinho, pero no me esperaba que el cambio de Nuno fuera meter a un chaval de 19 años que prácticamente pues no ha tenido mucha presencia en el equipo.
Pues ese chaval perdió la bola y llega el tercero. Gol, 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 Espíritu Santo, que mira al suelo, que no entiende lo que acaba de pasar, y es que pecó Owen Otasowi, el recién ingresado al terreno de juego, de confianza, recuperó la bola, el Manchester City, el esférico le llegó a Mahrez, le llegó al 26, muy pero que muy activo en el partido, el futbolista argelino del City, el ex del Leicester, que no falla, con la pierna izquierda, dejó el balón, Raheem Sterling para él, el balón que lo manda a la derecha de Rui Patricio, 90 de partido, lo sentencia el equipo Sky Blue, Manchester City 3, Wolverhampton 1.
La definición es preciosa, Miguel Ángel, cómo la pone ahí al palo largo con la pierna izquierda, me ha recordado a muchas definiciones que hizo con el Leicester City, ¿no? Es una definición muy característica de Mahrez, ¿me habéis dicho? Mahrez, ¿no? Mahrez, perdón.
Mahrez, sí.
Mahrez.
Sí, es típico de Mahrez ese golpeo, prácticamente, voy a decir un ejemplo, Arjen Robben era un experto también lanzando ese tipo de disparos, pero Mahrez tiene también muy buen golpeo de fuera del área, y decíamos que el cambio era un poco precipitado. Yo creo que Owen Otasowi, con 19 años y 4 o 5 ratos ha jugado en este Wolverhampton, pues era un centrocampista que pecaba un poco de juventud, y hemos visto en la jugada del gol cómo ha regateado en su propia área a creo que era Gundogan, y eso en el minuto 90 contra este Manchester City pues es letal, como hemos visto.
91 de choque, queda minuto y medio porque el árbitro dio 3 de añadido. Con la bola la tiene Mahrez, goleador importante en el Manchester City en estos momentos. Ha logrado lo que ha sido el 3-1 y el Manchester City va a lograr el récord de la historia de la Premier de partidos seguidos sin ir por debajo en el marcador. 19 logró el Arsenal en la 98-99, el City de Guardiola que llevaba 18, y ahora que va a emular ese hito logrado por el Arsenal en la temporada 98-99. Y es de valorar lo que está haciendo el equipo dirigido por Pep Guardiola, porque pasarán las décadas, pasarán los años y recordaremos lo que está haciendo el conjunto Sky Blue en esta 20-21. 3-1 en el marcador, la tiene el Wolverhampton, recupera el Manchester City, que quiere el cuarto, no se cansa el equipo de Guardiola, viene Gabriel Jesús para Gundogan, que para donde Rui Patricio rechace gol, el rechace gol, 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 no, fuera de juego de Gabriel Jesús. Y es que Pep Guardiola se lamenta incluso de lo que hubiera sido el cuarto del Manchester City, aunque puede que cheque ese rechace porque fue un gran disparo de Ilkay Gundogan, y en el rechace se acercó Gabriel Jesús, el balón que entró dentro de la portería, dice el colegiado que fuera de juego, y a mí no me lo parece. Muy justito.
Yo tengo dudas, sí, quiero verlo. Antes me he mojado y me he equivocado.
Es
así
como
que
en
no
la primera parte, de hecho. Estábamos viendo que Gabriel Jesús, bueno, yo creo que no fuera de juego, ¿eh?
Yo creo que tampoco. Un Gabriel Jesús que sumaría con este hipotético segundo gol, su sexto tanto en lo que llevamos de Premier, que poco a poco está asumiendo su rol de delantero titular. Son varios años tras el Kun Agüero, y ahora está disfrutando de grandes momentos con el City de Guardiola, el propio Gabriel Jesús, que decía que no al línea que anuló el tanto. El VAR que está chequeando, que estamos viendo en directo como nos pone la Premier, si eso no fuera de juego, está midiendo la línea, y otra vez un central del Wolverhampton tiene esa pierna derecha que parece que va a provocar que el gol suba al marcador.
Y lo más llamativo es que Guardiola le estaba preguntando al cámara si había sido o no,
sí,
fuera,
sí,
de juego.
Sí, sí, sí. Y va a ser gol, ¿eh? Parece que va a subir al marcador.
Yo creo que es válido, pero claro, ya después de lo de antes no me fío tampoco.
Va a subir al marcador. De hecho, los gráficos de la Premier ya están subiendo el tanto al marcador. A ver cuál es la decisión final del colegiado en el día de hoy de Kavanagh en este Manchester City de los récords. Dal, va a dar el gol, sí. Pues sube el tanto al marcador, logra el tanto Gabriel Jesús, doblete en el día de hoy para el delantero del Manchester City, festín goleador del equipo dirigido por Pep Guardiola. Manchester City 4, Wolverhampton 1.
5 puntos por encima del Manchester United, aunque al equipo de Solskjaer le falta todavía un partido, pero la realidad es que tiene mucha pinta de City esta Premier en este encuentro que acaba de terminar. Fran.
Sí, termina el partido, concluye el choque, victoria importante para los de Pep Guardiola, el equipo de los récords que logra Pep, su victoria 201 en 276 partidos para el equipo Sky Blue. Manchester City, en el que fue importante en el tramo final, tanto Gabriel Jesús con un doblete como Rayan Mahrez en el 90, que puso ese 3-1, finalmente 4-1 para el equipo Sky Blue. Manchester City, super líder de la Premier, 27 partidos, 65 puntazos.
Miguel Ángel Ríos, experto en Premier League, tu resumen de lo que ha sido el encuentro en el día de hoy.
Bueno, pues ha sido un monólogo del City hasta el gol del Wolverhampton. Es cierto que el equipo en uno en el último tramo ha tenido varias ocasiones incluso para ponerse por delante del encuentro, pero cuando le dejas un espacio a Mahrez o a Bernardo Silva, pues te matan. Y eso es lo que ha pasado, ha encarrilado muy bien el encuentro después del 2-1 el equipo de Pep Guardiola. Y nada, es una final más que gana el Manchester City. Lleva desde el mes de noviembre, creo, sin perder un partido. Lo hizo contra el Tottenham de José Mourinho. Y bueno, este fin de semana tiene un trámite más contra el Manchester United, derbi de Manchester en el Etihad Stadium. Así que si lo gana, yo creo que prácticamente ya estamos cantando otra liga más de Pep Guardiola en Inglaterra, porque ya sería a 18 puntos. Veremos qué hace mañana el equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Que
se ha dicho ya 5, ¿no? Son 15.
Sí, son 15 actualmente.
Son 15, claro.
Y mañana el Manchester United se enfrenta contra el Crystal Palace, en casa del Crystal Palace. Si no logra una victoria, pues yo creo que ya la Premier ya es City en un año más.
Habrá que verlo, desde luego que sí. Miguel Ángel, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Fran, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, adiós.
5 para las 11 de la noche en este marcador de Radio Marca, que te ha contado, como no podía ser de otra manera, el partido del Manchester City contra el Wolverhampton.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol no solo se juega, también se vive y se escucha. Es algo más que un deporte. Y con Betway Stadium On Air queremos hacerte sentir todo lo que rodea al mayor espectáculo del mundo. Entrevistas, análisis, recomendaciones. El fútbol y Betway unen sus caminos en Radio Marca los jueves a la 1:30 de la madrugada. Juega con responsabilidad.
Y tras una noche apasionante de fútbol internacional, que hoy no hemos tenido, mañana sí tendremos Copa, tanto miércoles como jueves, ahora Fórmula 1. Hola, Pablo Juan Arena, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Porque ya sabemos cómo es el coche de Fernando Alonso, al menos estéticamente. Es verdad que el análisis que podemos ir haciendo, yo creo que será mejor hacerlo carrera a carrera, pero lo primero, te escuchaba con Vicente Ortega y es real, te iba a dar paso diciendo que ya conocemos el Alpine, el Alpine, y creo que es más fácil decir el coche de Fernando Alonso, ¿no?
Mira, mañana no acabamos la sección de Lobato por la mañana en A Diario con Varela sin tener decidido cómo vamos a llamar al equipo, porque es una de las grandes preguntas que se hace ahora mismo toda la afición española. Es decir, cómo tenemos que llegar al coche de Fernando Alonso. Podemos llamarlo A521, que es un nombre científico, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que al final nos referiremos a él como los antiguos Renault o Alpine o Alpine o Alpine, como se diría en francés, ¿no?
Bueno,
o algo parecido, que no sé francés.
En cualquier caso, se ha presentado en el día de hoy, Pablo. El coche es muy bonito.
A ver, como siempre que hay presentaciones, no sabemos a qué velocidad va a ir. Esto lo tenemos muy claro. Aparte que luego las diferencias son mínimas entre unos coches y otros. En 5 kilómetros, que es una vuelta a un circuito, pues son medio segundo, es ya una gran diferencia, ¿no? Bueno, pues no sabemos dónde va a estar, pero sí que sabemos que va a ser un coche estéticamente, por lo menos, llamativo, con los colores de la bandera francesa, también dicen de la Union Jack británica, por eso del rojo, el blanco y sobre todo el azul. Es un coche muy azulado, seguro que lo habéis visto ya en nuestro Twitter o en marca.com. Es un coche que si tiene que decir si tenemos que decirlo de algún color, es azul, con unos detalles en blanco y en rojo, sobre todo las letras A y de